Bueno, ayer hablábamos del estreno de la TV pública del documental Archivos del No Desierto, que se puede ver en la TV pública y que consta de 4 episodios que bueno, algo estuvimos contando en la jornada de ayer, y hoy vamos a profundizar porque tenemos en comunicación telefónica a Pilar Pérez, que es historiadora y guionista en la producción de Archivos del No Desierto. Pilar, muy buenos días. Andrea y Pablo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Andrea y Pablo, buenos días a la audiencia también.
Bueno, Pilar, ¿cómo fue, cómo viste, cómo viviste esta primera emisión?
Bueno, muy contentas, la verdad que no esperábamos que saliera por la televisión pública, que sabemos que tiene un alcance nacional y que genera y llega a muchos públicos que quizás no están en tema o que se están metiendo ahora en tema, entonces la verdad que muy contenta.
¿Cómo fue la producción de estas 4 historias? La primera que se difundió, que se puso al aire este lunes 10 de julio, 23:30, tuvo que ver con nuestro alrededor, con la situación con Lago Escondido.
Sí, totalmente. Bueno, nosotras nos presentamos al concurso de Renacer Audiovisual, que es un concurso del Ministerio de Cultura de Nación para solventar, digamos, este tipo de producciones. Y la idea inspiradora surge de lo que fue el informe histórico antropológico de tierras que se hizo en convenio entre la Universidad Nacional de Río Negro y la comisión de investigación que existió en la legislatura de nuestra provincia entre el 2012 y el 2015. Allí ya se abordaban varios, la comisión, el trabajo que tuvo fue recepcionar denuncias, que recibió más de 200, de situaciones conflictivas de tierras fiscales de la provincia, de toda la provincia, y nosotros lo que hicimos fue seleccionar algunos de esos casos para poder pintar, contar la región, ¿no? Entonces elegimos 4 puntos diferentes de la provincia. Como bien decías, el primero quizás sea el caso más conocido por todo lo que ha sucedido a lo largo de estos años y que quienes vivimos en esta zona lo conocemos bien, pero el resto de los capítulos se mete por ahí en otros conflictos que tienen que ver, bueno, con las ambiciones económicas y políticas que hay sobre el territorio rionegrino, pero con diferentes improntas, ¿no? Uh-huh. Por eso el capítulo que sigue tiene que ver con la zona petrolera de Catriel, que si bien hay algunos puntos comunes de donde surgen estas historias, bueno, cada una va teniendo un perfil diferente a lo largo del siglo XX, producto de los recursos o bienes comunes que existen en cada uno de estos lugares, ¿no? Si en el primer capítulo hablamos del valor del agua, por ejemplo, de la importancia que tienen los ríos, de la defensa que la sociedad hace de estos bienes comunes, bueno, en el que viene vamos a estar hablando de una región que una y otra vez se vuelve a considerar un desierto y que sin embargo tiene una de las riquezas más importantes, que es el petróleo, ¿no? Uh-huh. Y cuál es el contraste entre las poblaciones que viven en la región, que viven desde mucho tiempo antes del descubrimiento del petróleo, y su situación en el presente, ¿no? O sea, ahí hay otra forma de conseguir la tierra, el territorio, y bueno, otro paisaje también.
Esta comisión de investigación funcionó, decís vos, durante los años 2012-2015, ¿después cayó?
Sí, tal cual. Después cayó. Hubo mucha resistencia a que la comisión existiera, al trabajo que la comisión estaba realizando por parte de lo que se llaman las fuerzas vivas de nuestra provincia, y no hubo voluntad de renovación y no se renovó hasta el presente. Uh-huh. Lo que sí logró la comisión en ese periodo fue darle respuesta legislativa, ¿no?, a muchos de los conflictos que se presentaron en esas denuncias y también producir este informe histórico antropológico que es parte, o sea, se puede encontrar en la web y que es parte de los informes que la legislatura tiene respecto al territorio, ¿no?
Bien.
Ahora sí, si se utiliza o no cuando se define una política es otra cosa.
Claro. ¿Te acordás quiénes la conformaban?
La comisión era, digamos, tenía miembros de todos los partidos que estaban dentro de la legislatura y la presidía César Miguel.
Ah, bien. ¿Y dónde se encuentra en la web? ¿Cómo la encontrás?
Se busca como informe histórico antropológico y en el repositorio institucional de la Universidad de Río Negro está.
Uh-huh. Bueno.
Durante mucho tiempo estuvo en la legislatura también, pero últimamente, por lo que me han comentado quienes lo han buscado, ya no está más.
¿Cómo fue el trabajo, digamos, con la comisión investigadora? Y ustedes también se vinieron hasta acá, hicieron entrevistas con vecinos de nuestra región, del Bolsón, de San Carlos de Bariloche.
Sí, claro, porque, digamos, este trabajo del que estamos hablando ahora ya tiene unos 10 años casi. Así que lo que hicimos fue tomar casos emblemáticos de, digamos, el subsidio era para 4 capítulos. Entonces elegimos 4 capítulos que pudieran pensar la provincia en su heterogeneidad. Pero tomando como informe básico esto que estábamos comentando, pero actualizándolo, o sea, yendo a los lugares. Porque también lo que apuesta la serie es no solo a dar a conocer cuáles son los emergentes del presente, de los conflictos, y vincularlos con el pasado y las trayectorias de más larga duración, sino también conocer un poco la cocina de la investigación. ¿Dónde están esos archivos? ¿Dónde se puede referir esta documentación? ¿Quiénes son las personas directamente afectadas? Y bueno, en ese proceso sí, por supuesto, tuvimos que viajar a distintos puntos de la provincia para entrevistar a comunidades, pobladores, referentes políticos, tanto, bueno, sí, en la zona, por supuesto, de la comarca, pero también en la zona de Catriel, en la zona del Golfo San Matías, en Viedma y Patagones. Así que fue un trabajo bastante arduo.
Pilar, como lo decís vos, vienen laburando hace rato con esto. Y en el último tiempo también surgieron un montón de cuestiones que tranquilamente podrían haber sido parte. ¿Cómo hicieron para elegir solamente esos 4 y cuál por ahí quedó afuera que te gustaría haber profundizado un poco más o que esté? O pensar, no sé, por ahí si hay alguna segunda parte.
Eso sería genial, pero bueno, sabemos que es difícil todo lo que tiene que ver con financiamiento de este tipo de producciones. La selección la hicimos en función de conflictos del presente que aparecían como emergentes, que si bien, digamos, las zonas estaban trabajadas como regiones, ¿no?, y pensar la problemática en general, han aparecido en los últimos años algunas cuestiones específicas de estos conflictos. Entonces, eso fue un poco el criterio de selección y también el dar cuenta de la diversidad que hay en nuestra provincia, o sea, de la heterogeneidad, de situaciones que hay, de formas de concebir el territorio, de disputa en torno a los bienes comunes. Y si pienso qué es lo que dejamos afuera, y bueno, tenemos un enorme trabajo todavía por hacer en lo que es la meseta de Somuncurá, una región que se vive de nuevo, ¿no?, construyendo como un lugar deshabitado, un lugar desértico, cuando en realidad es una zona muy rica de población, de comunidades, muchas de ellas indígenas, pero también de circuitos comerciales que son muy antiguos. Entonces, toda esa región era muchísimo para abordarlo en un capítulo, es decir, el contenido, ¿no? Y eso nos quedó por fuera. Pero bueno, algo había que dejar por fuera y justamente quedó eso. Pero bueno, como vos decís, está la esperanza de pensar en seguir esa producción más adelante.
Bueno, ya es una gran noticia esto, como lo decías vos, la posibilidad de estar en la televisión pública. ¿Por qué no esperar y pensar que a raíz de eso llegue también algún fomento o algún incentivo de producción para una segunda parte?
Sería genial, sí, sin duda.
Vos hablabas respecto de que la serie es reveladora en varios aspectos y en esta primera emisión, sobre todo con relación al valor del agua, la importancia de nuestros ríos, de la preservación de lo nuestro. ¿En qué más fue reveladora este trabajo que ustedes hicieron?
Bueno, nosotros partimos de pensar el proceso de la conquista del desierto como un proceso genocida, que lejos de ser un evento que queda en el pasado, ¿no?, porque también muchas veces dice, ¿pero qué tiene que ver la conquista del desierto con lo que está pasando en este momento? Bueno, es entender ese momento crucial como el que estructura las relaciones sociales que se dan en la provincia de ahí para adelante, ¿no?, generando discriminación, desigualdad, racismo, y muchas veces no es tan evidente cuando uno solamente mira, ¿no?, el emergente del conflicto actual, cómo se vincula con ese pasado. Entonces, un poco el esfuerzo que hacen los distintos capítulos es demostrar cómo desde la conquista en adelante hay un replanteo de relaciones sociales, hay una forma de concebir el territorio que está vinculado, sí, a una construcción de nacionalidad, pero también de privatización de la tierra, ¿no?, de desarrollo del capitalismo, que se impone por sobre otras formas de pensar las comunidades, los territorios, las sociedades, y a lo largo del siglo XX se sostiene, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, voy a dar un poquito un anticipo de lo que viene. Nosotros sabemos que la zona de Catriel fue, digamos, después de la conquista, los primeros que llegaron ahí son los llamados restos de la tribu de Catriel, ¿no? Y que fue una enorme gestión por parte de Viviana García, que fue una cacica, digamos, de ese tiempo, de fines del siglo XIX, para lograr un lugar donde su gente no fuera perseguida, explotada, sometida, etcétera, como lo estaban siendo en la zona de Conesa, ¿no? Sin embargo, esta gente, al poco tiempo de instalarse ahí, de vuelta son entendidos como los salvajes, los que no saben, los que no entienden el progreso, los que van en contra de la civilización, etcétera, y son corridos por nuevos y mejor ponderados colonos blancos que se asientan en la zona, ¿no? Entonces, esto en un principio, después llega la zona de explotación petrolera y nuevamente hay una voluntad por correrlos, por desplazarlos del territorio. La cuestión es que a lo largo de todo el siglo XX vemos como esto es una constante, y que en nuestro presente son esas comunidades las que están luchando por ser reconocidos en el territorio que siempre ocuparon. Entonces, en estas contradicciones es donde nosotros podemos pensar cómo se construye la desigualdad social, cómo se construye el racismo en nuestra región, ¿no? Entonces, es a partir de los casos concretos, de las experiencias concretas de estas comunidades, que podemos dar cuenta de esto. Y eso me parece que es revelador, sobre todo cuando estamos rodeados de un montón de argumentos y de sentido común que tiende a soslayar esto, ¿no? Como que es algo oportunista del momento, etcétera.
Y cómo quienes nos representan, o nuestros políticos, nuestros representantes, siguen beneficiando y expropiando tierras y beneficiando a gente rica, como es el caso de lo que vivimos acá con la situación de Joe Lewis y Lago Escondido, ¿no?
Claro, pero digamos, ahí podemos caer en una cosa que es, ay, la corrupción, ¿no? Como de una crítica hacia la forma de hacer la política en general. Pero en realidad, todas estas acciones están sustentadas en supuestos, en prejuicios, que tienen que ver con, y sí, bueno, ¿por qué no le damos la tierra a un blanco que seguramente la va a saber administrar mejor que un montón de gente de indígena o del pueblo o de lo que sea, ¿no? Entonces, hay unos supuestos que son muy fuertes, que están por debajo de estas ideas, que son las que nos interesa desarmar, o que por lo menos apuntamos a eso, ¿no? Es decir, instalar un lugar de duda en estas construcciones que son más sólidas y que van más allá, si se quiere, de la coyuntura o la corrupción eventual, etcétera, sino, ¿por qué pensamos que el proyecto de Joe Lewis puede llegar a ser más rentable, mejor, digamos, cuidar el medio ambiente y darle trabajo a la gente, y pensamos que las apuestas comunitarias que existen en toda la zona de la comarca están por debajo o por detrás de estas proyecciones? Bueno, ahí a esos supuestos es a los que estamos apuntando, ¿no? No solamente a quedarnos con esta situación, que también, por supuesto, se menciona, ¿no? Y se denuncia, si se quiere, en los distintos capítulos, que es el aprovechamiento político-económico de estas circunstancias. Pero hay un consenso por detrás, que es lo que nos gustaría desarmar, ¿no? O por lo menos instalar preguntas que movilicen.
Pilar, ¿qué capítulo se nos viene y cuándo lo podemos ver?
Bueno, la semana que viene es justamente el de Catriel, que les comentaba, que va los lunes 23:30, ya nos dijeron muchos que a esa hora están durmiendo, así que la buena nueva es que después de no sé, unos días después, no me fijé hoy, pero podríamos chequearlo, los van a ir subiendo a Contar.
Bien.
Que es una plataforma de acceso libre, ¿no? O sea, uno saca un usuario y lo puede volver a ver cuando quiera.
Buenísimo.
Qué bueno.
Pilar, muchísimas gracias.
A ustedes, que tengan buen día.
Buen día.
Estábamos con Pilar Pérez, historiadora y guionista, en la producción de Archivos del No Desierto.